En Radio Euskadi. Café con acento. Con Gary Udabe.
Tú eres la que sabe y te lo voy a preguntar. ¿Qué debería hacer si mi cabeza va demasiado rápido en estos momentos?
Pues la cuestión es cómo hacer para que esa aceleración vaya para abajo. Bueno, una de las técnicas o de las herramientas que tenemos es la respiración. Traer la atención a la respiración y simplemente observarla, observar cómo entra el aire y cómo sale. Primero, inspiras, sientes cómo el aire entra dentro y exhalas y sientes cómo pues te vas vaciando y colocas la atención en ese proceso.
¿Tendría que cerrar los ojos o no?
Bueno, cerrar los ojos ayuda porque ayuda a que no haya más estímulos de fuera y eso pues es como un plus, ¿no? Para concentrarte y para colocar la atención. No es necesario cerrar los ojos, pero siempre ayuda.
¿Y en qué debería pensar entonces en este proceso?
Pues ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? En no pensar, sino en dejar que la atención se coloque en ese proceso de respirar. A veces no diferenciamos la atención con el pensar. Parece que si yo atiendo algo, es decir, coloco mi atención en algo, ya tengo que estar pensando en algo. Sin embargo, solamente puedo observar un proceso. Entonces, de lo que se trata es de diferenciar el observador del pensamiento o el observador de un objeto, ¿no? En este caso, el objeto sería la respiración. Yo simplemente
me concentro en la respiración, entonces, ¿no? Esta
es
la historia.
Eso es, la observo.
Ajá. Vale. Sí. No sé si ya lo tienes calculado, pero ¿en cuánto tiempo podemos parar esa velocidad de la mente que algunas veces va a mucha velocidad? ¿Hay un tiempo específico o cada persona es un mundo?
No, cada persona es un mundo porque las aceleraciones también son diferentes. Hay mentes que van a, pues como un coche, ¿no? A 300 kilómetros por hora y hay otras mentes que van a 70. Entonces, pues siempre será mucho más fácil parar y frenar el coche que va a 70 que el que va a 300.
Claro.
Y con la mente pasa lo mismo.
Ya.
Por eso es importante todos los días hacer algo para que la mente vaya más despacio. Porque si yo la dejo que se acelere todos los días, luego me va a ser mucho más difícil pararla.
Vale, entendido. Me preguntaba si todo el mundo podemos conseguir relajarnos de esta manera o si lo queremos.
Sí, todo el mundo podemos, solo que pues hay personas que van a tener que practicar más que otras, pero todos podemos, claro.
¿Alguna vez te ha pasado que alguien te haya insistido, qué va, yo no puedo, mi cabeza no para y no consigo nada?
Sí, claro, eso me ha pasado hasta a mí misma. Cuando empecé, mi cabeza iba, pues eso, como un coche a 300 kilómetros por hora. O sea, esto era como, no sé, como una metralleta que no para, ¿no? Y los primeros ejercicios me pareció que era imposible parar esto, ¿no? Y luego, pues con la práctica, pues me he dado cuenta que la mente sí se puede ralentizar. Nunca parar, porque la naturaleza de la mente es el movimiento. La expectativa no debe de ser que separe la mente, sino que vaya tranquilizándose y sobre todo darle fuerza al observador, a esa parte de nosotros que se da cuenta.
Antes de empezar esta entrevista, no sé si te has tomado tu tiempo para bajar pulsaciones, para observar, en fin, para hacer estas, para utilizar estas técnicas que nos estás contando.
Sí, para mí eso es un protocolo diario, digamos, ¿no? Un ejercicio que hago todos los días. Bueno, pues desde que me despierto ya me coloco en una frecuencia, pues, de gratitud y de presencia que intento llevar durante el día, y no siempre sucede porque mi mente, como todas, me distrae y me lleva al futuro y al pasado, pero intento estar lo más presente posible en el ahora. Y bueno, pues en momentos así puntuales como una entrevista, por ejemplo, pues claro, toca respirar un poquito más y hacer que el sistema nervioso pues se calme un poco. Uh-huh. Sí.
Pues nada, respiramos de nuevo fuerte y empezamos. Marina Pintos, ongi etorri, ¿eh?
Mila esker.
La invitada de hoy creó su espacio Bizisoinu para compartir su experiencia y aprendizaje en el autoconocimiento, el crecimiento personal y el equilibrio emocional. Y para eso utiliza todo tipo de técnicas, esencias florales, la transmisión energética, el yoga, la meditación y sobre todo el sonido. La música está muy presente en su día a día. Antes de abrir este centro fue pianista Marina Pintos. Hoy conoceremos esta oferta que nos hace de vivir la vida un poco más conectados con nuestra esencia. Y ya que hablaremos mucho de sonidos y música, terminaremos el programa hablando de la historia de las notas musicales con Ainara Ortega. Esperamos que les guste la hora de radio que hemos preparado hoy con todo el cariño del mundo, como siempre. ¡Ongi etorri! ¿Crees que el entorno donde vivimos influye en nuestra calidad de vida energética?
Sin duda alguna, sin duda alguna. No es lo mismo vivir rodeados de vegetación, de naturaleza, que rodeados de edificios, tráfico y sirenas. Sin duda alguna nos afecta en el sistema nervioso y en nuestra energía en general, claro.
Claro, y el vivir lejos de la naturaleza, eso pienso que desde tu perspectiva no será buena idea, ¿verdad?
Pues eso nos pasa factura a todos, porque en la desconexión con la naturaleza nos enferma directamente. O sea, ya no voy a decir que la calidad de vida sea peor, no, es que crea enfermedad. De hecho, bueno, pues ya sabemos que los japoneses hacen baños de bosque, que todas las culturas pues que han mirado la salud recomiendan el contacto con la naturaleza, el andar descalzos, los baños de mar, de sol, de bueno, pues eso es algo como muy muy evidente, ¿no? Que necesitamos volver a conectarnos con la naturaleza.
Vale, nos has hablado de Japón, Marina. ¿Cómo ves nuestra sociedad en este sentido? ¿Estamos cada vez más concienciados o todavía nos queda mucho que recorrer?
Pues yo creo que queda mucho todavía. Aunque, bueno, pues cada vez más la gente igual tiene más contacto con la naturaleza o más hacen más yoga o más meditación. En general todavía nos cuesta mucho conectar y luego además bueno, pues las tecnologías también nos distraen mucho de la naturaleza, entonces pues cada vez estamos más ahí en las pantallas y menos en respirar y en observar la belleza de la naturaleza.
Las pantallas nos ahogan, ¿verdad? ¿Eh?
Yo creo que sí.
Bueno, tú eres natural de Irún, Marina. ¿Sigues viviendo allí?
Sí, No, a ver, ahora vivo en el norte de Navarra.
Ah,
sí, vivo en la naturaleza.
Vale, has dejado el asfalto, has pasado del asfalto y ahora estás rodeado de árboles, entonces.
Eso es, eso es. Eso era uno de mis grandes deseos desde hace mucho tiempo y bueno, pues se me ha concedido ese deseo.
Los deseos están para cumplirlos, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Pero para eso hay que desearlo primero y luego tener un poco de fe, ¿no?
Yo creo que hay que confiar en la vida, sí. Y saber uno lo que quiere realmente y, bueno, pues abrirse a la posibilidad.
Hazme un favor. Cierra los ojos, ¿vale?
Uh-huh.
Vale. Y ahora viaja a tu niñez. ¿Qué es lo que ves?
Pues veo una niña tocando el piano. Y bueno, pues una niña que le gusta mucho bailar y cantar.
¿Cómo
Eso es lo que veo.
¿Cómo era la vida de Marina Pintos?
Una niña que iba a la Ikastola y que cuando venía a la Ikastola pues se ponía a estudiar el piano, no demasiado porque era bastante vaga y no me gustaba mucho estudiar. Lo que me gustaba era jugar con los sonidos, me gustaba improvisar, pero eso de repetir la lección y eso me costaba mucho. Pero como era una niña buena, pues, y los aitas querían que yo estudiara el piano, pues nada, seguí ahí. Y luego ya pues le empecé a coger el gustillo y ya pues
vale,
decidí...
Vale, para, que vas saltando ya, vas saltando, ¿eh? Te vas para arriba, Ahora hablaremos de todo ello. Déjame preguntarte una última cosa de aquella época. ¿Ves a esa niña sonriendo mucho o está seria?
Pues de todo un poco. En general sonreía mucho, es una niña bastante alegre, pero luego también pues con sus frustraciones y sus, bueno, pues sus enfados y sí, de todo un poco.
Por cierto, ¿te sueles fijar ahora de mayor, te sueles fijar mucho en las caras de la gente en el día a día?
Sí, ahora, bueno, hace ya unos años que cuando voy por la calle, sobre todo en Irún, me fijo mucho en las expresiones de las personas y me doy cuenta que en general hay mucha tensión.
Eso es lo que te dice tu escáner entonces, ¿no? Pasas el escáner,
sí,
y dices, uff, aquí también hay tensión, aquí también pasa algo, ¿no? Y eso... se nota mirando a la gente a la cara, ¿verdad?
Sí, se nota, sí. En cuanto pones un poco de atención, pues se ve que la mente está a tope, la mente está continuamente en una verborrea absurda muchas veces y negativa, y eso nos crea muchísima tensión en la cara, solo en la cara, en la expresión.
Veo a esa Marina Pintos, adolescente, como nos has dicho un par de veces, tocando el piano. ¿Familia de músicos o no?
No, pero mi hermana y yo, pues, bueno, primero nos metieron en ese mundo y luego pues nos metimos nosotras. Y mis padres, nada, ni la familia, no han sido músicos. No.
Pero entonces, ¿lo del piano lo elegisteis vosotras o cómo fue? ¿Tu hermana también tocaba
pues
el piano?
Pues yo creo que...
¿Las dos tocabais el piano? Ajá.
Sí. Bueno, así, entre tú y yo creo que fue un deseo de mi madre. Que no me oiga, ¿eh? Pero yo creo que a ella le hacía ilusión. Y como ella no pudo, pues venga, a las niñas que toquen el piano.
¿Cuántas veces pasa esto, verdad? En fin, oye, pregunta profunda. ¿Crees que hacer la carrera de piano te ha ayudado en el proceso de cambio que has tenido en tu vida?
Sí, yo esto me lo he planteado muchas veces y ahora mismo te diría que sí, que ha sido necesario, que ha sido un proceso de mucho aprendizaje interior y que me está valiendo muchísimo para lo que hago hoy en día.
Tal vez algún oyente nuestro estará un poquito despistado o despistada, pero enseguida entenderá de qué nos está hablando la invitada de hoy. ¿Cuándo decides empezar a meter horas tocando el piano?
Bueno, la gran decisión fue cuando yo en el instituto ya tuve que hacer el último curso, selectividad y elegir una carrera universitaria. Y ahí es donde no me cuadraba ninguna carrera universitaria y dije, jo, pues a mí que se me da bien tocar el piano, pues lo mismo, pues esto es lo que me gusta. Y decidí entrar en el conservatorio y ahí ya pues meterme con toda mi energía a conseguir pues estudiar y mejorar en esto.
Mejorar, ¿no? Y sacarte los títulos, ¿no? que necesitabas.
Eso es.
Es verdad, ¿no? que hay que currárselo, ¿no? Porque es la fama que tiene la carrera. Bueno, en general la música, pero especialmente el piano, ¿no?
El piano es duro, sí. Sí, yo creo que todos los instrumentos requieren muchas horas, pero es verdad que, bueno, el piano es difícil y son muchas horas de dedicación, de técnica, de bueno, pues conocimiento musical. Eso es común a todos los instrumentos, a todos los intérpretes, pero sí, es una carrera que yo a veces la comparo con el deporte pues de olímpico, ¿no? En el que no puedes dejar de entrenar. Hay que tocar y entrenar todos los días. No te puedes ir 15 días de vacaciones y luego esperar tocar igual, porque los dedos no están igual. Claro, entonces, claro. Bueno, pues...
Sí, hay que practicarlo y pocos descansos, ¿no? Para no perder la forma, ya.
Eso es.
Oye, con esta dinámica tú llegaste hasta Estados Unidos. Allí hiciste el máster.
Sí. Cuando terminé aquí la carrera, pues estuve unos años planteándome dónde ir, qué hacer, y al final, bueno, pues decidí pues ir a una universidad americana y allí durante 2 años pues cursé los estudios de máster en interpretación pianística.
¿Dónde estuviste?
Estuve en la Universidad de Arizona.
¿Arizona?
Con un profesor brasileño, Carvalho Pagano. Uh-huh. Y bueno, pues fue una experiencia muy enriquecedora.
¿Ah, sí?
Dura a la vez, pero muy enriquecedora, porque claro, yo venía del Conservatorio de Donosti, que en aquella época pues era el conservatorio superior, no estaba dentro de la enseñanza universitaria. Y claro, llegar allí donde la música era parte de la enseñanza universitaria y la escuela de música está dentro del campus con los estudiantes de química, matemática y otros, ¿no? Y gente de todo el mundo, bueno, es que aquello fue una pasada, ¿no? Yo me encontraba como en una película flipando, no sé cuántos pisos de pianos de cola, instrumentos de época, bueno, aquello era una pasada.
¿Te das cuenta que estás sonriendo cuando estás contando esto? ¿Te das cuenta?
Sí, 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 sí. Sí, fue un regalo muy bonito y la verdad es que agradezco mucho haber podido tener esa oportunidad y el aprendizaje ya personal, ¿no? Que viví con eso, porque bueno, pues estar en la otra punta del planeta sola y sacarme las castañas pues yo solita, pues fue pues un reto que viví y que aprendí mucho de eso.
¿No te tentaron para quedarte?
Sí, sí, tuve esa tentación, pero ya después del máster y de un año trabajando allí ya sentía que tocaba volver.
Ya.
Tocaba sentarme un poco y sí.
Eras intérprete y profesora a la vez.
Daba clases de piano. Uh-huh. Y bueno, pues me formé para tocar también.
Y como intérprete, si te pregunto cuáles han sido los conciertos que aún hoy en día te emocionas al recordarlos.
Hay varios, ¿eh? Pero bueno, igual para mí...
¿Alguno en especial? Uno muy especial.
Fue el que di en Irún. En Irún, pues... di un concierto aquí en el Amaya, en el centro Amaya, y fue muy entrañable porque, bueno, pues estaba mi gente, mis amigos, y también en la quincena toqué en el ciclo de jóvenes intérpretes en aquella época. Uh-huh. Y también fue muy especial.
Todos los oficios tienen sus ajes, Marina, y el de pianista también. Empiezas a sufrir de la espalda cuando eras muy joven.
Sí, yo empecé con dolores de espalda ya con 17, igual incluso antes, 16, 17 años.
Y este dolor de espalda te lleva a conocer el mundo del yoga. Cuéntame cómo fue este proceso.
Pues a través de una amiga le comenté que tenía dolores de espalda y yo ya había estado en el médico, ya me habían dado unos ejercicios... Bueno, pues ya estaba ahí haciendo algo, pero esta amiga me dijo, ojo, pues, ¿no te has planteado hacer yoga? Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué es eso?
¿El qué? ¿El yoga? Es verdad,
claro.
Que... Claro, estamos hablando de hace 25 años y me imagino que la percepción que tenemos hoy en día del yoga no es la de entonces. Había, ¿cómo decirlo? Había igual más prejuicios.
Muchísimos más. Estamos hablando de hace 35 años.
35, vale.
Sí, sí. Uh-huh. Y en esa época el yoga era una secta, básicamente. No se conocía nada y aquello era algo muy raro y mucho cuidado con dónde te metes, claro. Entonces, bueno, pues yo fui con los ojos muy abiertos a ver qué pasaba en esas clases y la verdad es que enseguida sentí una afinidad terrible con lo que el profesor de yoga decía, me cuadraba todo, me resonaba todo y luego pues físicamente fue una transformación porque mis dolores desaparecieron.
No, lo importante en aquella época era eso, ¿no? Que desapareciesen,
claro,
los dolores, porque por eso empezaste a hacer yoga.
Claro, efectivamente, pero además luego, claro, empecé a desarrollar una consciencia corporal que me fue muy beneficiosa a la hora de tocar el piano. Porque yo sentía mi cuerpo, sabía cuándo tensaba demasiado, dónde relajar, posturalmente también pues ayuda muchísimo. Había muchas cosas que yo aprendía en clase de yoga que me servían muchísimo como músico, como intérprete.
¿Y por eso decides seguir descubriendo un poco este camino?
Sí, yo seguí 15 años yendo a clase y practicando, porque para mí era como complementario, ¿no? La práctica del yoga con la interpretación o con el estudio del piano, es que eran como una sin otra, no podían ser. Uh-huh. No podían ser. De hecho, ahora es que no entiendo la gente que no hace yoga, los intérpretes que no hacen yoga, porque ¿cómo se puede hacer eso?
Qué sacrilegio, qué sacrilegio, ¿no? ¿Cómo puedes tocar el piano sin hacer yoga, ¿no?
¿Eh? Exactamente. Así que sí, para mí fue un descubrimiento y me ha ayudado muchísimo, muchísimo.
¿Y qué pasa con la carrera de piano?
Bueno, pues por diferentes razones yo entro en crisis en el año 2007 más o menos y bueno, pues entro en una crisis muy potente donde me planteo realmente qué quiero hacer con mi vida porque no se está dando lo que yo quería y ahí me planteo cosas y de repente, desde una escucha interior, en una meditación, pues descubrí que en realidad yo lo que quería era transmitir el yoga a músicos. Y ahí, empezó a llegar información sobre una persona que formaba músicos para que entendieran el beneficio del yoga y cómo hacer para enseñar yoga a músicos y tal. Y entonces, bueno, pues me formé. Esta mujer era una mujer muy, muy interesante, Gloria Ruiz Ramos, que ella fue cantante de ópera y también era profesora de yoga. Y bueno, pues fue una experiencia flipante con ella, muy, muy, muy interesante. Y a partir de ahí, pues tomé la decisión de que realmente lo que yo quería hacer era enseñar yoga a músicos, a no músicos y a todo el que quisiera.
Y haces un cambio de rumbo en tu vida, ¿no?
Sí, bueno, fue gradual, porque yo seguía dando clases de piano, entonces empecé a compaginar clases de piano con clases de yoga y en la medida que iban pasando los años, pues fui quitando clases de piano y añadiendo clases de yoga. Uh-huh. Un poco fue así.
Bueno, pues sigues evolucionando, sigues formándote y yo creo que fue en el año 2010 cuando te das cuenta que el sonido también se puede utilizar como modo terapéutico. Pero esto yo me imagino que ya lo intuirías, ¿no? Eras músico.
Claro, yo esto lo descubrí efectivamente en el 2010, cuando ya estaba ya saliendo de mi crisis, pero todavía, pues bueno... daba clases de piano, pero la interpretación ya había decidido dejarla. Y cuando descubro esta mujer, Jacomina Kistemaker, que tiene un centro en Galicia de sonoterapia, y bueno, pues decido ir allí a formarme y entiendo que el sonido no hace falta que sea perfecto, afinado, ni toda esa exigencia máxima que lleva la carrera de música, sino que el simple hecho de escuchar con consciencia un sonido ya tiene un efecto terapéutico, pues ahí dije, bueno, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Y bueno, pues desde ahí pues fue cambiando también mi rumbo hacia otro lado.
Y al darte cuenta de todo esto, decides abrir tu centro llamado Bici Soñu, ¿no? Sonidos de la vida.
Eso es.
Ya dices, venga, pues ya que me he echado a la piscina, pues venga, me he hecho ya completamente, ¿verdad?
Sí, sí, eso fue un echarse a la piscina completo. Porque a mí me daba mucho miedo abrir mi propio centro. Siempre había trabajado en otros centros y, bueno, pues eso daba mucha comodidad también. Para mí fue, bueno, pues ha sido un proceso pues más completo, ¿no? Además de formarme como sonoterapeuta, pues hice formaciones en orientadora en crecimiento personal, en terapia regresiva, bueno, en temas que a mí me apasionaban, me interesaban y que me han ayudado mucho en mi proceso pues de desarrollo personal. Uh-huh. Y bueno, pues decidí que tenía que haber un centro que aunara todo esto, que donde yo pudiera pues un poco compaginar y ayudar a otros a crecer como personas, partiendo de estas herramientas, el yoga, la meditación, el sonido y el crecimiento personal.
Orain, lurrean etxanda edo aulkian eserita, erlajaziorako prestatuko zara. Itxi begiak eta jarri eskuak sabelaren gainean. Konturatu arnasarekin sabela eta eskuak mugitzen direla. Arnasa hartzerakoan sabela puztu eta arnasa botatzerakoan sabela ustu. Behin eta berriro gertatzen da mugimendu hori.
Bueno, miremos al trabajo que ofreces, empezando con el sonido, ¿no? De lo que estamos hablando. Ofreces recibir masajes de sonido. ¿Cómo es esto?
Orain
Pues esto se trata de colocarte en una camilla y bueno, pues yo hago un testaje radiestésico para saber qué sonidos necesita la persona, porque nosotros estamos en continua vibración, ¿sí? Nuestro cuerpo físico está vibrando, nuestra mente vibra, nuestras emociones, y el cúmulo de todas estas vibraciones pues crea un sonido primordial, un acorde, que con el uso se va desafinando como cualquier instrumento. Entonces lo que yo hago es afinar a la persona. Yo coloco cuencos tibetanos, carrillones terapéuticos, tambores, dependiendo de lo que necesite la persona. También utilizo la voz para que su frecuencia se alinee otra vez, se armonice otra vez con la frecuencia natural que lleva esa persona.
Ya, por eso defiendes que el instrumento más curativo es la voz.
Sí. Sí, de todos los instrumentos que existen, el que más cura y el que más armoniza es la voz, porque es la que lleva más armónicos, lleva más... Ahí, los armónicos son sonidos que están dentro de un mismo sonido.
Tú misma has creado también música, ¿no? Música para, por ejemplo, meditar.
Sí. Eso es una... el camino que he seguido. El piano, bueno, pues no lo dejé del todo. Ahora lo utilizo de otra manera.
No, estaba pensando que se dice que el silencio también es terapéutico, pero lo incómodo que se nos hace algunas veces...
Ya, pero eso es algo también que es muy necesario, amigarse con el silencio.
Oye, ¿y qué haces con las flores de Bach?
Pues las flores de Bach son una maravilla para equilibrar nuestro mundo emocional.
Son esencias, ¿no?
Sí, son esencias florales. Y bueno, pues lo que hacen es activar en nosotros ciertos aspectos positivos que se van de alguna manera atascando en nosotros. Y entonces, bueno, pues ese mundo emocional que tanta guerra nos da, pues ayuda mucho pues a primero a tomar conciencia de lo que se siente y luego a que se calme un poco y a trabajar ese mundo emocional.
Y luego están pues el Reiki energético, que es otra de las opciones que ofreces, y también las terapias regresivas o estados expandidos de conciencia, ¿no?
Bueno, pues estas son experiencias que he tenido yo muy, muy enriquecedoras, muy de crecer. Los estados expandidos de conciencia son estados mentales que en realidad son muy naturales.
Es algo más espiritual, ¿verdad?
Sí, no es físico.
Eso es porque en la esencia está que podemos resolver lo vivido en otras vidas pasadas ahora, ¿no? En esta vida.
Eso es. Eso tiene que ver con tomar conciencia de que no somos solo un cuerpo, una mente y unas emociones, sino que somos un alma encarnada en este vehículo, y que este alma pues tiene informaciones que vienen de otras experiencias, incluso bueno, pues de esta experiencia que no nos acordamos, como son la gestación y el nacimiento, ¿no? Que es algo que todos hemos vivido, según nos han dicho, pero nadie recuerda. Y bueno, pues a través de un estado expandido de conciencia podemos acceder a esta información y sanar ciertas cosas que se han podido quedar ahí bloqueadas.
Marina, ¿qué tipo de gente acude a ti?
Viene gente con problemas, con ansiedad, con estados de crisis. Y a las clases de yoga pues accede gente pues que necesita mover su cuerpo, o que ha empezado con algún dolor, o que necesita aprender a respirar porque siente que se ahoga en la vida. Bueno, pues normalmente desde ese malestar empezamos a mirarnos y a conocernos.
Pero también podemos acudir sin ese malestar, ¿no? Cuando estamos bien.
Claro, eso sería lo ideal,
eso sería lo ideal
que, claro. Claro, que empezáramos a practicar estas herramientas sin tener que llegar a un estado de crisis.
Claro. Bueno, si algún oyente nuestro quiere conocer más de ti, le diremos que entren a tu página web, bicisoño.com, y que allí encontrarán toda la información necesaria.
Eso es. También pueden poner marinapintos.com, si les resulta más fácil. Y ahí pues están pues todas las los servicios del centro. Ahí están los discos también para descargarlos si quieren. Y bueno, pues toda la información de los retiros y todas las cosas que propongo.
Tú defiendes, Marina, que el sonido es terapéutico. Esto ha quedado clarísimo en esta entrevista. Y sabes que la radio es sonido. Entonces, queda demostrado que la radio también es terapéutica. ¿Estás de acuerdo?
Sí, dependiendo del sonido también, de qué sonido, y en la radio pues también de qué es lo que se emita. Porque no todos los sonidos son terapéuticos.
Claro, ni todas las voces, ¿no? Me vas a decir, ¿no?
Exactamente.
Para crear música necesitamos también notas musicales, Marina, las conocidas como do, re, mi, fa, sol, la, si. Tú, bueno, has trabajado mucho con estas notas y sigues trabajando. Tus amigas, las notas musicales, diremos. Pues mira, te emplazo a que nos sigas escuchando porque enseguida vamos a hablar sobre la historia de estas notas, de do, re, mi, fa, sol, la, si.
Muy bien.
Estás invitada. Marina Pintos, eskerrik asko, gaur saioari zure historiarekin musika jartzen laguntzagatik. Eta nahi duzun arte, zorte hon.
Mila esker zuei, muxu bat.
En Radio Euskadi, Café con Acento.